¿Qué les parece?
Sí.
El Gabo.
El colombiano. Se dijo que cada hoja que escribía sus libros la tenía que tirar al cesto de la basura de 20 a 100 veces.
Se dio un encerrón para escribir Cien años de soledad.
Cada una de las hojas de sus libros que escribía. Porque le preguntaba, ¿qué atribuyes?
Y sabes, una de las cosas que más me gusta es que cuando ganó el premio Nobel de Literatura, fueron a entrevistar a la mamá. ¿Qué opina de que su hijo ganó el premio Nobel de Literatura? Porque él andaba por otro lado de Colombia. Entonces, la familia, los periodistas dicen, ¿a quién me agarro? Pues a la familia del Gabo, de Gabriel. Y le dice, ¿qué opina de que su hijo ganó el premio Nobel? Dice, pues yo no sé mucho de literatura, pero sí sé que todo lo que escribió se lo contaron. O sea, típica mamá, ¿no? Que dijo, el Gabo tiene muy buena memoria, porque todo lo que escribió se lo contaron. Mamá, no me ayudes. Entonces, no, el mismo Gabriel dice, claro que me lo contaron. Son las historias que escuchaba sobre Macondo, que sí existe en Colombia. En la selva por allá está el pueblo olvidado de Macondo, donde se vive la experiencia de 100 años de soledad, después del Quijote, el libro en español más vendido en la historia. Ay, la canción está buenísima. Ok. Pregúntenle a un jovencito de 20 años si ya leyó 100 años de soledad, si sabe quién es García Márquez. Nuevamente, qué tristeza. Leer ese libro te destapa. Es como leer el Quijote. No, no han leído el Quijote, menos van a leer a Cien años de soledad. Pero no se pierden el telenovelas. ¿Cuál es el TV novelas? Perdón. Los chismes, pues, de los artistas.
Cuando uso también novelas son...
Lo que le contaban, de hecho, también... Dijo Juan Rulfo en una ocasión cuando le decían, ¿por qué no has escrito después de Pedro Páramo y el Llano en Llamas? ¿Por qué no escribiste más libros? Y dijo, porque los viejitos que me contaron las historias se murieron. O sea, pues ya no hay quien me cuente cosas tan maravillosas como Pedro Páramo. Que eso es una cosa... Una de las cosas, por ejemplo, que a mí más me impresionó, y estamos en esto, es cuando le dice la señora... Yo por poco soy tu mamá. ¿Cómo? Por poquito y soy tu mamá. A Pedro Páramo. Y dice, ¿cómo? El día que tu mamá se embarazó, ella se fue de vaga y me pidió que yo la cubriera. Entonces yo estaba en la cama cubriendo a tu mamá. Y llegó tu papá, pero le ganó la borrachera. Pero por poquito soy tu mamá, porque ese día se embarazó tu mamá. No, no, esa es una cosa que dices... ¿Qué forma de ver el mundo tan surrealista de decirle, yo iba a ser tu mamá, fíjate? Ese día me tocaba estar de guardia, para que me entiendan. Entonces, no, está divino eso. Esa es una de las cosas que dices tú. ¡Qué bárbaro! ¿Cómo puedes escribir cosas tan bellas?
Juan Carlos,
ok, seguimos. ¿Qué está pasando en tu vida? Échale un ojo a tu bolsillo. ¿No traes lana? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás pensando? ¿Qué estás diciendo del dinero? Échale un ojo a tu relación de pareja. ¿No hay amor? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás diciendo? ¿Qué estás emitiendo? ¿Qué estás recibiendo? ¿Entienden eso?
Sí, en esa retroalimentación que mencionas, yo veo que mucha gente se va más bien al otro extremo. Pasó algo, entonces tiende a irse al otro extremo. Porque no sabemos cómo se
enseñar. Edison decía, no soy un tarado, ni soy un idiota, ni por mi culpa. Es, ¿qué estoy haciendo mal y tengo que cambiar? Porque quiero que se prenda el foco. Es decir, me pongo una meta con mi trabajo. No la logré. Quería vender X, quería lograr X, no la logré. No fue un fracaso. Fue un resultado que me está diciendo, haciendo los pasos que hice, no. Ah, caray, voy de nuevo, y a ver si como ronco duermo, y a ver si soy tan verde como perico digo ser, y a ver si de lengua no me como un plato. Y entonces lo hago. En ese sentido, entonces, es así no, pero voy a volverlo a hacer hasta que se prenda el foco de mi vida, del amor, del dinero, de la salud. Y no vengo a ver si puedo, sino porque puedo vengo. En lugar de decir, soy un fracaso porque no lo logré. ¿Por qué? Pues si es lo mismo, ¿por qué voy a volver a intentar? No se puede. Si no se puede, ¿cómo lo estás haciendo? ¿Cómo si se puede? Pero tienes razón, la gente... No, hombre, ¿por qué no estudian los chavos? Porque es una friega. Es una friega levantarte temprano. Es una friega hacer las tareas. Es una friega los mendigos maestros. Y hay algunos desgraciados que te dejan tarea que piensan que nomás existen ellos. Y es una friega toda la mendiga vida. Y en la prepa, peor friega. Te dejan más tareas, te dejan más cosas. Y es una friega. Y en la universidad, te vuelven a tronar y te vuelven a poner y te... ¡Ah! Y si haces una maestría, al suelo otra vuelta. No lo hagas. No lo hagas. Quédate de mediocre. En cambio, dices, pues ni modo. Hice esto y esto, no lo logré, no soy un fracasado. Aprendí que estudiando de la manera como estoy estudiando, que haciendo las tareas de la manera como lo estoy haciendo, no se prende el foco. Ah, que la canción, pues la voy a dar por acá, y está, que se prenda el foco. Esa es la diferencia entre un triunfador y uno normal. El otro dice, no se me da, no se me da, no se te da así, como si se te da. ¿Qué es la diferencia? Pero sí tienes mucha razón. Rápidamente dicen, no puedo, no se me da, no sirvo para eso. ¿Estás decidiendo ser mediocre todo el resto de tu vida? ¿Nomás por no levantarte a las 7 de la mañana? ¿Por no hacer tareas? ¿Por no tener que hacer trabajos y todo esto? ¿Me lo crees que sí lo deciden? De no creerse, ¿eh? De decir, no puede ser. No, sí es. Sí es. Pero ¿dónde están esos niños que fueron programados para ser triunfadores? ¿Se acuerdan lo que les dije el primer día? Permíteme porque tú te caes. Permíteme porque no puedes. Eres un cochino. Eres un inútil. Ir a lo baboso. Yo conozco gente. Sal a la calle y grita. ¡A ver tú, idiota! Y voltea a todos. Hasta voltean, perdón, ¿me hablan? Sal a la calle y di, ¡tú, triunfador, exitoso! Y la gente voltea a ver a quién le gritaron. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Dice Facundo Cabral que existe... Él llama el concepto el pendejo de muchos tipos. Dice, mira, es el pendejo de referencia. ¿Dónde está eso? Ahí donde está parado ese pendejo a un lado. O sea, es el pendejo de referencia. Dice él, por temprano que te levantes y a donde quiera que vayas, ya está lleno. Y tiene unas frases muy interesantes, producto de todo lo que programaron en ese tipo que llamamos pendejo y que está programado en su mente. Sí. Bueno, grupo número 3 nos dice, creencia número 3, yo soy responsable de mi mundo. Al hablar de mi mundo no hablo de todo el planeta Tierra, sino de mi familia, mi trabajo, mi entorno. ¿Cómo anda tu ingreso actualmente? Tú eres el responsable. ¿Cómo está tu vida actualmente? Tú eres el responsable. ¿Cómo está tu empresa actualmente? Tú eres el responsable. ¿Cómo está tu salud actualmente? Tú eres el responsable. ¿Ok? Y en el problema es nuevamente que desde niños podemos culpar a las cosas y a los objetos. No tenemos el concepto de responsabilidad. Ah, gana la selección mexicana y ¿qué decimos? Pierde la selección mexicana. Sacas un 10, pasé. Sacas un 5, ¿entiende lo que estoy diciendo? Siempre puedo culpar a un objeto. Me encuentras un amigo en el aeropuerto, todo triste. ¿Qué pasó? y te va a decir, me dejó el avión. ¿Quién tiene la culpa? El pinche avión. ¿Sí me entiendes? Cuando se iba a subir, ¡ran!, el avión salió. No existe ese concepto en el inglés. En el inglés, por decir I, you, he, o sea, la figura yo, tú, él, por delante, I lost my flight, yo perdí mi vuelo. No puedes decir the airplane led me alone. El avión me dejó solito. No sé, ¿qué es esa babosada? No tiene secuencia, es I lost my flight, perdí el vuelo. Yo, ay, o sea, siempre va el burro por delante. Y aquí en el español es yo y Juan, zape, Juan y yo. O sea, es al revés. El idioma nos permite culpar a los objetos. ¿Conocen gente que llegó tarde porque no sonó el despertador? ¿Quién tiene la culpa? Mendigo despertador. Gente que llegó tarde porque no pasó el camión. ¿Quién tiene la culpa? Siempre hay culpa de alguien. Entonces, el triunfador dice, yo tengo la culpa, yo fui el burro, yo no hice. ¿Qué es lo que le preguntaban a Michael Jordan cuando perdía? Michael, ¿qué pasó? Jugué mal, yo tengo la culpa, yo jugué mal. Lo primero que decía es, yo no jugué bien. Nada de que me dejan solo y Scottie Pippen no me la pasó. O sea, que, yo tengo la culpa. También tiene que ver con la religión. Es tu cruz. ¿Ustedes creen que Dios nos manda cruces? Me encontré una amiga golpeada, se casó con un hombre borracho, mujeriego, irresponsable, de esos que ya no quedan hoy en día, pero a ella le tocó la mala suerte, fíjate. ¿Conocen hombres borrachos, mujeriegos, irresponsables? ¿Y eso va que no hay? Son especie en peligro de extinción. Ya no hay. Por lo tanto, ella le tocó. Y entonces el marido le pegaba, me la encontré un día en un aeropuerto, me dice, le vi el golpe y dije, oye, pues déjame ayudarte, podemos hacer una terapia, vamos. Dijo, no, platiqué con un sacerdote y me dijo que se lo ofrezca a Dios, que es mi cruz. Sí, como si Diosito hubiera dicho, va a haber un borracho que le rompa el hocico a esta mujer. ¿Ustedes creen que Diosito dice con quién te caso? No, con él no, porque es bueno. Necesito que te pegue, te va a casar con otro. No trabaja así. Tienes una cosa que se maneja que se llama libre albedrío. Yo usé mal mi libre albedrío, me metí con este baboso. Ahora, ¿yo qué voy a hacer para salir? Yo soy responsable. Pues lo llevo a Alcohólicos Anónimos, me meto a una terapia, o lo abandono. Pero ¿yo qué voy a hacer? Y no es tomar el látigo y decir, por mi culpa. ¿Yo qué hago para cambiar esto? No es, ay, es que la crisis, es que no hay ventas. Es que, ¿yo qué voy a hacer para resolverlo? Y tomar medidas. Tomar medidas. ¿Ok? Tomar acción. Miren, aquí pongo una adivinadora, pero el ejemplo, y para que no vaya a demandar nunca, yo no pongo a Walter Mercado, pero hay un cuate que se llama Walter Mercado. Se pone túnica, anillos, se pinta maquillaje y luego le dice, con todo, todo, mi amor. ¿Se han visto eso? Sí. Y lo hace una parodia a Eugenio Derbez maravillosa de él con el personaje. Julio Esteban se llama el personaje, es sensacional. Bueno, trajeron a Walter Mercado a la Ciudad de México, ahí por un restaurante de Reforma. 400 pesos el cover, o sea, la entrada al restaurante, 400 pesos más el menú, lo que te comas. Para que Walter te dijera el horóscopo. Y Walter, tú, mi querido Acuario de mi corazón, tienes que hacer esto y esto. Y la raza apuntaba, Geminiano, es tu año, Geminiano. Y la raza apuntaba. Y imagínense a Walter diciéndole a cada uno, pasó por ahí un maestro verdadero, vio eso y dice, no se vale. Se metió, se sentó en una mesa y empezó a contar chistes. Y ustedes saben que en México el que cuenta chistes ya la hizo y se empiezan a venir otras mesas, chistes. Y estaba contando chistes no rojos, morados, o sea, de los que nos gustan a los mexicanos, ¿no? Léperos vulgares de lo peor, pero nos gustan. y se hace una bola, y no estaban pelando a Walter. Walter ve eso a la distancia y dice, momento, aquí el jefe soy yo, el que sabe soy yo. Y como en la primaria, se regresan todos a su lugar. Pero se quedan frente a frente Walter y el verdadero maestro. Y le dice Walter, ¿qué no sabes que en este lugar el que sabe soy yo, que el jefe soy yo? Y el maestro ni se levantó de su silla, le dice, yo no sé quién eres, pero hace mucho aprendí algo, que el jefe se sienta en esta silla donde estoy sentado. Poca gente entendió el mensaje. El jefe de tu vida se sienta en esa silla. Y el jefe de tu vida se sienta en esa silla. Y el jefe de tu vida se sienta en esa silla. ¿Quién es el jefe? Y no un jotote, aunque te lo diga con todo, todo el amor. No sé si me explico. Es decir, y vieran cómo hay gente en México que gasta dinero. ¿No han visto así que con su marido trabaja una mujer rubia? Ten cuidado porque te lo está sonsacando. Madame Sassou. ¿Han escuchado ese tipo de estupideces en televisión? Y la gente llama para que le resuelvan su vida. Gastan miles. ¿Ustedes creen que una persona que ni te conoce, que ni sabe de ti, solo marca este número y mándame tu signo y yo te diría cómo tener éxito en el amor, en los negocios, en la fortuna, y la raza dice, pues qué pierdo? Pues nomás como 40 pesos, mándalo. ¿Eh? Sí, sí, cuesta muy caro el minuto. Luego, siguiente creencia nos dice, no necesito conocer de todo para usar todo. A esta parte yo le llamo rompan la tiranía del Estado. Cuando entras en un Estado, se llama un Estado inadecuado, entonces la gente se deprime de dos formas, así, o se deprime así. Pero no se puede deprimir así, a lo visual. No sé si me explico. Y cuando la gente está en depresión, entra en un Estado que es como un imán a la silla, a la cama, a la incapacidad de salir, que no los deja salir. Si tú llegas y lo tocas, lo anclas. No lo toques, lo anclas a la depresión. Que rompa el Estado. La matriz, para que la noten, por favor, para romper el Estado, es una matriz matemática muy famosa, M de mamá, punto, E de Ernesto, punto, T de Tito, MET. MET, M-E-T, significa, pongan ahí, mueve el trasero. O sea, esa es la matriz matemática. En inglés es más al centro. Es el asterisco, para que me entiendan. Sí. La gente dice, qué grosero. No, no es grosería. A mí me tocó hacer también esa traducción, pero ¿han escuchado la famosa frase en inglés? Pues no quedaría, mueve tu cubanito, soy señores. No, en español eso no queda. Y yo tenía que dar cursos en grupo, por lo tanto le llamé, mueve el trasero. Pero la traducción es, ya saben cuál. Está la persona en depresión. Ustedes toman un vaso con agua. Se acercan a la persona y como que se tropiezan, ¡bra! La bañan de agua. Se va a levantar, ¡baboso, me mojaste! Movió el trasero, ya no está en depresión, ahora está enojada. Mírense la magia. No puede ver una persona que está trotando, haciendo ejercicio. ¡Qué jodido me siento! ¡Qué mal estoy! ¡Valgo madre! No. Se tiene que parar. Se tiene que sentar y ahora sí, ¡ay! ¡Ay! O sea, no se puede. De ahí la importancia de mover el cuerpo. Específicamente dicen mueve el trasero como sinónimo de mueve tu cuerpo, desplaza tu energía. Pero bueno, vamos a decirlo en forma coloquial como lo hacemos nosotros. Mañana lunes, están en la noche viendo la tele. Y dicen, estuvo muy bueno el curso. Voy a hacer abecedarios. Es que eso es más importantísimo. ¿Y sabes qué? Sí voy a hacer colapsos de anclas porque se me hace que tengo fobias y miedos, lo voy a hacer. Porque hay que programarse. Sí me voy a programar. Agarra tus manitas, ponlas aquí mueve tu trasero y ponte a hacer el abecedario. Rompe la tiranía del Estado que no te deja hacer las cosas. ¿Entendieron lo que estoy diciendo? No permitas que el Estado te ancle literalmente a la silla o a la cama. Es lo que llamamos haz lo que puedas ya. ¿Qué puedo hacer ahorita? Pues por lo menos puedo hacer abecedarios. Por lo menos puedo hacer anclas. Por lo menos puedo hacer cosas. O sea, haz ya, toma acción. Ya. Entonces, no sabes cómo funciona un auto y lo manejas, un reloj de cuarzo y lo usas, una videograbadora. Yo no sé esas cámaras cómo graban. A ciencia cierta no lo sé. Yo uso el video. Pero yo voy a decir, voy a aprender cómo funciona una cámara. Ay, sí, ¿cuándo? Y voy a ver cómo está por dentro, ¿cuándo? Y entonces me dejo grabar. No, hombre. Dijimos, usa lo que tienes, ¿se acuerdan? ¿Qué tienes? Úsalo ya. Conocimientos, el curso, capacidad para programarme, para hacer anclajes, para hacer circuitos paralelos, úsalo. Úsalo. La creencia número 5, nos dice, el trabajo es un juego. Y aquí es donde es el ejemplo que les ponía. A mí me encanta dar cursos. Y me divierte dar cursos y me gusta dar cursos. También me gusta ser asesor, pero ya no me estaba divirtiendo en Tamaulipas. Cuando ya no te estás divirtiendo y el estrés te mantiene enojado, estás peleando mucho con la gente, has perdido el gusto, el trabajo deja de ser un reto, una diversión. Si ya entraste en un estado en el cual el trabajo deja de ser una diversión, salte del trabajo o vuelve a hacer cambios para que el trabajo te divierta. ¿Ok? Esta está muy fácil porque lo que nos dice esta creencia es no vas a lograr éxito en la vida si lo que estás haciendo no te divierte. Si estás haciendo tu trabajo diciendo ¿a qué horas son las 12 para irme al coffee break? Maldita sea, estoy aburrido. Cámbiate de trabajo. ¿Entienden eso? Porque no vas a tener éxito. La creencia número 6, que para mí es la más importante, nos dice, no hay éxito duradero sin una entrega personal absoluta. Dos precios pagas en la vida, el precio de la disciplina o el precio del arrepentimiento, ¿cuál quieres pagar? Todo el mundo dice el de la disciplina, no quiero pagar el precio del arrepentimiento. Muy bien. Disciplina significa hacer lo que tienes que hacer en el momento en que tienes que hacerlo, tengas ganas o no. Me tengo que levantar a las 7. ¿Y tienes ganas? ¡No! Levántese, eso es disciplina. Tengo que hacer el reporte. ¿Y tienes ganas? ¡No! Hazlo, eso es disciplina. Tengo que hacer esto. ¿Tienes ganas? ¡No! Hágalo. Eso es disciplina. No pague el precio del arrepentimiento, nunca hiciste nada. Disciplina. ¿Tengo que hacerlo? Lo hago. ¿Tengo ganas? No, lo hago. Y entonces tienes que trabajar a veces desde las 6 de la mañana hasta las 12 de la noche, lo haces. ¿Cuál precio quieren pagar? ¿Disciplina o arrepentimiento? Hacer lo que tienes que hacer en el momento en que tienes que hacerlo, tengas ganas. Sí, hay veces que me quiero quedar sentadote y echadote hasta las 12 del día, pero ahorita tengo que hacer esto porque estoy en el proyecto. Disciplina, lo hago. Tengo que hacerlo. Disciplina o arrepentimiento. Miren, ejemplo de éxito duradero para mí es Pelé, el jugador de fútbol que está considerado el más grande de todos los tiempos. Juega su primer mundial a los 17 años y burla a todos y mete gol y gol y gol. Y era muy bueno. Tipo Lionel Messi, no, pero yo creo que mucho más en su momento. Una habilidad técnica similar a la que tiene Messi, o mejor, no lo sé. Entonces había que pegarle. ¿Por qué? porque tiene una habilidad y se los burla. ¿Qué hacen los defensas? Reatas y reata. Primer mundial, Brasil gana la Copa del Mundo con Pelé, en el primer mundial que jugó Pelé. Para el segundo mundial no terminó el mundial, lo costearon a patadas. Pa, 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 salió y estaba lesionado. Para el tercer mundial dice, voy a hacer algo, porque si no me van a dejar inválido, me van a matar a patadas. Voy a meter goles de cabecita, por arriba. Pero tenía un pequeñito problema, ¿cuál creen que era? No era una persona alta. Ya han visto a los defensas de Inglaterra, España, los defensas de Italia. No se desarrollaron, se desenrollaron. Es impresionante la altura. Por ejemplo, Pelé les llegaba por aquí. Entonces, todos los días llegaba a su casa después de los partidos o después de los entrenamientos, no en lugar, colgaba una pelota, la ponía alta, se ponía pesas y se ponía a brincar con rabia, con coraje, a tratar de desarrollar brinco, se llama resorte. Y además dice, hay que brincar más alto que la pelota, pegarle de arriba abajo para que la pelota vaya así. No como le pega a la selección mexicana que le pega abajo y la pelota va para arriba. Cuando lograba cabecear, subía más la pelota y otra, y otra. ¿Sabían ustedes que se pasó 10 años brincando 2 horas diarias? No en lugar de los partidos, además de los partidos. 10 años. Esto está en su biografía. 10 años brincando, brincando, brincando. Imagínense el tipo. ¿Qué salto desarrolló? Él podía, sin vuelo, brincar y las plantas de los pies quedaban a la altura de su cintura. Se levantaba todo esto. Imagínense un tipo parado aquí, por chaparro que sea y por alto que sea el otro, ¿cuándo le ganan un cabezazo? En el Mundial de México 1970, que era el mejor momento de Pelé, juega la final Italia-México, Italia-México, ojalá, Italia-Brasil. Mandan un centro, el defensa de Italia, Facundo Facchetti, brinca para despejar y Pelé brinca para rematar y se ve cómo saca el cuerpo completo. Vaya pa' que tiene la cabeza del italiano que va por aquí. Y por arriba mete un cabezazo y el cabezazo va abajo, a la base del poste abajo, lo cual confirma que brincó más alto que la pelota porque le pegó abajo. Un golazo. Y empiezan los cronistas, ¡qué salto, qué resorte, qué brinco de Pelé, qué bárbaro! Se enojan los italianos y dicen, ¡ah, qué chiste! ¡Ma, qué cosa! Con ese resorte cualquiera mete el gol. Eso no tiene chiste. Los gringos dijeron, es que estos negros brincan mucho, por eso nadie los quiere. Y los mexicanos, ¿saben qué dijeron? Bendito resorte le dio la Virgen de Guadalupe. ¿No me lo creen? Pues sí, le van a echar la culpa a la Virgencita de todo lo bueno y todo lo malo. Y miren, todo ayuda. Si tú crees en la Virgen, si todas tus creencias, claro que ayuda. Claro que también ayuda a ser negro. Ustedes saben que los negros tienen ventajas para todo. Son buenos para todos los deportes excepto dos. Natación, no hay muchos negros nadando. Y los deportes de nieve. Son los únicos dos, porque ya en el golf ya se metió Tiger Woods y en el béisbol ya están, en el básquet ya están, en el fútbol americano ya están, en el fútbol soccer ya están. No se meten a la nieve porque un negro en la nieve es un blanco perfecto. Entonces, No, pues imagínate el negrito ahí en la nieve, se ve pero perfecto cómo baja. Miren ustedes, ¿por qué creen que hay tantos chistes con que te agarra un negro, te sigue un negro, te persigue un negro? ¿Ustedes creen que es ya gratis la fama que tienen los negros? ¿Por qué no dicen te sigue un chino, te agarra un japonés? Fíjate, te voy a contar un chiste, llega un cuate a un bar y le sale un japonesito. No, dice, le sale un negro. Y ya sabes por dónde va el chiste, ¿no es cierto? En cuanto aparece el negro, ya sabes por dónde va el chiste, ¿no es cierto? ¿Ustedes saben cómo se pone el preservativo un negro? Se lo empieza a poner en la cabeza, la chava le dice, ahí no va. Y el negro dice, lo estoy aflojando, mi reina. O sea, imagínense de lo que estamos hablando. La fama no de... Por eso yo odio a los negros, por envidioso. Es decir... Pues es que no se vale. Buenos para el deporte, buenos para correr, buenos, y luego con ese armamento, pues no se vale, como que... ¿Ustedes creen que es justo? Bueno, Pelé era negro, tenía facilidades para correr, tenía facilidades para saltar, para bailar, pero principalmente tenía ¿qué? Disciplina, porque tuvo otro compañero negro en el extremo derecho, le apodaban Garrincha, un chico que nació chueco con la cadera acá, pero la pierna acá, y un niño que no pudo caminar los primeros 8 años. Los primeros 8 años Garrincha se arrastró en un carrito. Un niño que no camina, las piernas se le hacen así, como enano, pero zambas así como enano. A los 8 años Garrincha se para, chueco, zambo, y empieza a caminar. Por eso se llama Garrincha, como garra, garabato, ¿qué es esto? A los 8 años se empezó a caminar, a los 12 andaba jugando fútbol y era su ventaja estar chueco. Ya en el fútbol profesional, un defensa ve al delantero y se fija en la cadera para saber si va a correr para acá o para acá. Pero Garrincha aventaba la cadera para allá, pero se iba para acá. O la aventaba para acá, pero se iba para allá. Es decir, podía engañar con la cadera. Como tenía las patas zambas, no lo voy a hacer porque no tengo la pata zamba, pero imagínense que la pierna la tenía acá, el pie. O sea, tenía así la vuelta y daba para acá y este así. Entonces corría raro. Pero su ventaja para sacar centros es que como tenía la pata para allá, él sacaba el centro así, sin voltear el cuerpo. Entonces el defensa no sabía a qué horas taparle. Iba corriendo y dice, ¡riata! Sacaba el centro, o sea, porque la pata la tenía para allá. No, métanse a internet y lean sobre este loco llamado Garrincha. Es una cosa impresionante. Sí, tenía una fama para burlar, dejaba parados a los defensas. O sea, tenía una así de adiós, por su defecto. En el América hace muchos años había un manco, le llamaban el manquito Villalón, o Villalobos, algo así. Villalón, este cuate tenía su camiseta y le salía tantito el muñón. La mano en el fútbol no es acá, es de aquí para acá, pero este mañoso se ayudaba con el... Entonces le aventaba en el centro y lo mataba aquí con el... ¡Mano! ¿Cuál mano? ¿Cuál mano? O sea... Pero usaba el muñoncito como ventajoso, pues. ¿No me pueden marcar mano, árbitro? Pues, ¿cuál mano? Sí. No, fíjense las ventajas. El muñoncito no puede ser mano, pero bien que lo usaba el condenado para sacar ventaja en la jugada. A ver, ¿qué árbitro le puede marcar mano? Te da risa, pero es cierto. No puede. Mano, ¿cómo mano, árbitro? Pues no inventes, no tengo. Es impresionante la ventaja que pueden sacar de algo que está mal, como en el caso de Garrincha. Pero Garrincha decía, yo no tengo que brincar como el enano de Pelé todos los días, 2 horas diarias. Salía del entrenamiento, se echaba unos tragos, unas chelas, se convirtió en alcohólico, esto es real. Y terminó sus días de alcoholizado, tirado en la calle, de una congestión alcohólica, y muere donde los indigentes van a pasar la noche, en las afueras del Estadio Maracaná, donde el hombre había jugado y era un ídolo. Pagó el precio del arrepentimiento. ¿Cuál quieren pagar ustedes? La gente dice, como no hay dinero, no le echo ganas, como no le echo ganas, no hay dinero. Pues más te vale que le eches ganas. El dinero llega como una consecuencia de echarle ganas. Fíjense, por cierto, en esta parte, el único mexicano que lo hizo fue Hugo Sánchez. Hugo Sánchez se quedaba 2 horas diarias a que le mandaran centros y él tratar de rematar de chilena. 2 horas diarias. Empezó a entrenar a los 17 años, metió su primer gol a los 19, 2 años después. ¿Cuántos días han dicho al año? No, no sale, no sale, no sale, ahí muere. Lo que me decía ella, no se puede. No, mangos, lo intentó. Y bueno, ustedes saben que se lo llevaron a España. Le gritaban indio, azteca, patarrajada. Y jugando contra el Logroñés, el Real Madrid metió uno de los goles más bellos del fútbol español, la agarró de afuera del área y al ángulo. 2 minutos estuvo la gente de pie aplaudiendo el gol, sacó su pañuelo y pidió oreja y rabo, como decir, este gol es una faena. Le cobra la vida el precio de... Se lo cobró a la pasta dental Colgate, a las hamburguesas McDonald's, como entrenador de los Pumas, y ganó un campeonato o dos, no me acuerdo, dos. Y entrenador de la selección, ahí sí le fue mal. Pero bueno, Está bien. Termino esta parte con una metáfora que me gusta mucho, que es la metáfora del Buda. No hay éxito duradero sin una entrega personal absoluta. ¿A qué me refiero? Buda y Cristo tienen una similitud. Jesús se pasa 40 días en el desierto y se ilumina. Buda se sienta 40 días en un árbol y se convierte en el iniciado. Yo no sé por qué este rollo de la cuarentena es importante. El árbol está en la India y puedes ir y verlo y tomarte una foto y está protegido, pero ahí está el árbol donde Buda se iluminó. Pero cuando Jesús estaba en el desierto, le aparecieron las tentaciones del desierto, ¿se acuerdan? A Buda le aparecen no las tentaciones, sino las enseñanzas. Estaba Buda meditando en Dios, haciendo todo el rollo. Cuando llega un pajarito, un gorrioncillo pecho amarillo, se le mete entre su ropa. Venía huyendo este gorrión de un águila que casi lo atrapaba. Y el pajarito le dice, defiéndeme de esta águila que me quiere comer. El Buda le dice, no te preocupes, hermano gorrión, Dios es sabio. Y en su infinita sabiduría, Dios nos enseña a defender al débil. Tú eres el débil. Y llega el águila, échame mi gorrioncito, lo vengo persiguiendo. No te lo doy. ¿Cuál es la razón? Mira, hermana águila, Dios es sabio y nos enseña a defender al débil. Él es el débil. Y el águila dice, ¿tú haces lo que Dios dice? Por supuesto, dice el Buda. Pues Dios me dio estas garras, Dios me dio este pico y Dios me dio estas alas. Y Dios me puso para que yo me alimente de los animales más pequeños, incluso para que los débiles mueran y la especie se fortalezca. Así que si obedeces a Diosito. Y Buda se encontró entre la espada y la pared, pero ve al gorrión y dice, pues ¿cuánto pesa un gorrión, hombre? Eso no pesa nada. Vamos a hacer una cosa, hermana águila. Voy a poner una balanza, una báscula. Voy a poner al gorrioncito. Y yo voy a cortar unos trozos de mi carne. Cuando mi carne y el gorrión pesen lo mismo, toma mi carne y es como si te lo hubieras echado. Y dice el águila, me parece justo. Buda pone la balanza, pone el gorrión, saca un cuchillo y haciendo de tripas corazón, se echa unos cortes y pasa un fenómeno. La balanza no se mueve ni un centímetro ni un gramo. Saca más, coloca más y la balanza no se mueve. Después de un rato era obvio que la balanza tenía más carne que la que pesaba el gorrión a puro ojo. Sin embargo, no se movía la balanza. Buda estaba muy adolorido, sangrando, voltea al cielo, se enoja con Dios y le dice, no te entiendo, Señor, estoy intentando salvar a una criatura de terreno, pero no ayudas. Cayó como en trance hipnótico, habla con Dios, se da cuenta lo que hizo mal, abre los ojos, él se pone en la balanza y la balanza se nivela. Buda y el gorrión pesaron lo mismo, porque el mensaje de Dios para Buda fue, no te pongas a pedazos, ponte completo siempre en todo lo que hagas. Si pones pedacitos de ti, te va a doler, vas a sangrar. Pero lo más gacho, la balanza no se va a mover. Esta es una historia que nos explica lo que es la entrega personal absoluta. ¿Qué les parece? ¿Quieres tener éxito duradero? Sí. Tienes que rajarte el alma en lo que haces todos los días. Sencillo. Y la creencia número 7, con lo que terminamos, es nuestros mejores recursos son las personas. Acércate a personas que puedan ayudarte. Rodéate de un equipo de personas valioso. Yo les digo siempre, aléjense de los mensos, se pega lo menso. No se cambien de lugar, quédense donde están, pero sí fíjense bien a lo que me refiero. Me refiero a, les dije el día de ayer que te conviertes en el promedio de las 5 personas más cercanas a ti. ¿Se acuerdan de eso? Sumas su salud, sumas su dinero, su estilo de vida. Es decir, en cualquier área, salud, dinero, estilo de vida, dices, este tiene tanto, 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 sumas los de 5, lo divides entre 5 y esa es tu media aritmética. Tú te conviertes en el promedio de las 5 personas con las que más te juntas. ¿Qué tienes que hacer? Juntarte con personas valiosas. No sé si estoy claro. y aléjate de la gente que no tiene esa mentalidad. Yo les digo, a ver, un tip para las jovencitas, jovencitos, solteros que no se casan todavía. Me dicen, ¿cómo puedo encontrar una persona que sea más o menos adecuada para mí? Tú tienes un mapa, mujer, de cómo debe ser un hombre. Tomado de tu mamá, tu abuelita, tu tía Chonita, etcétera. ¿Te acuerdan de eso? Si encuentras una persona que medio se parezca al mapa, uf, hay muchas posibilidades de tener éxito. Tú como hombre tienes un mapa de cómo debe ser una mujer. Tu mamá, tu abuelita, ta, ta, ta. Si encuentras una mujer que medio se parezca, ¿cómo puedes saber si la persona que tienes enfrente se parece al mapa? Clave. Hazte esta pregunta. ¿Soy hombre o soy mujer? Por ejemplo, mujer. Si yo en lugar de haber nacido mujer, hubiera nacido hombre, ¿me hubiera gustado ser como esta persona? Para nada. Para nada. Sal corriendo. Ay, pero está muy guapo. Sal corriendo. Y no hablo te gustaría ser así en lo físico, ¿eh? Tampoco como hombre digas, no, está muy gordita, muy... No, hablo de cómo es como persona, qué piensa de la vida, qué piensa de Dios, cómo es su filosofía del éxito. Si yo en lugar de haber nacido hombre, hubiera sido mujer, me hubiera gustado ser como esta persona, guácatelas. ¿Y por qué andas con ella? Porque está re buenota. Y es increíble porque yo les digo a las muchachitas, si en lugar de haber nacido mujer hubieras nacido hombre, ¿te gustaría ser como este cuate? Claro que no. Es un huevón, no trabaja, mantenido, alcohólico, se droga. Pero está re guapo. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Es muy difícil, casi imposible, que coincidan los dos, que ella diga, si yo en lugar de haber nacido mujer hubiera nacido hombre, me gustaría ser como él, y que él diga, si yo en lugar de haber nacido hombre, me gustaría como ella. Pero dice John, con que uno de los dos tenga algo de esa parte, no el 100%, pero sí algunas cosas, sí me gustaría ser como ella en esto y esto, en esto no, pero vaya, en general como que sí, tienen una probabilidad de tener un matrimonio exitoso altísima. Pero no poniendo las cosas en el físico. Si yo en lugar de haber nacido hombre, hubiera nacido mujer, sería como ella, pues sí, está re buenota. No, espérate. No en lo físico, porque eso después de 3 hijos no existe. Esa buenota, no hombre, después del primer hijo, ya no existe. O sea, no te vayas con esa estupidez. Un hijo y olvídate de lo que tuviste. Es normal, pues no sé si me explico. Pero lo que no se me va a ir es su forma de vivir, su forma de pensar, su forma de ver la vida. Todas esas cosas maravillosas que sí me gustan de ella. Que mientras también me gusta sus piernas y sus pompis y su busto. Pero yo sé que eso se va a ir al carajo después de unos hijos. Va a cambiar el cuerpo de ella. ¿Y contigo qué? Está re guapo y después de 3 años de casado, la panza de pulquero, Por favor. ¿Entiende lo que estoy diciendo? Aléjate de las personas nocivas en tu vida y escoge 5 personas a las cuales te gustaría tener elementos, incorporar en tu vida elementos de estas personas. Sencillito. Entonces, son 7 creencias para el éxito. Número 1, todo pasa para mi bien. Número 1. 2, no hay fracasos, solamente resultados. Número 3, yo soy responsable de los resultados. Número 4, no necesito conocer de todo para servirme de todo. Número 5, el trabajo es una diversión. Número 6, la más importante, no hay éxito duradero sin una entrega personal absoluta. 2 precios pagas en la vida, el precio de la disciplina, el precio del arrepentimiento. A pedazos la balanza no se mueve. Y número 7, aléjate de la gente nefasta, porque esa gente va a causarte que estés en el promedio abajo. Y júntate con otro tipo de personas. ¿Cómo lo puedo integrar? Con colapso de anclas. ¿Cómo lo puedo integrar? Con abecedario. Grabo las 7 creencias y mientras estoy haciendo el abecedario, las estoy escuchando. Tomo la primera. Una vez en que pensé que nada pasaba para mi bien, fuera. Una vez en que vi que eso después fue para mi bien, lo activo, lo colapso, se convierte en circuito. Y ahora tienes el qué y el cómo. Bueno, me dio mucho gusto estar con ustedes. Se pueden ir en paz. El curso ha terminado. Muchísimas gracias y nos vemos. Gracias, gracias.